Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy.
Vamos allá, Nieves, porque hoy nos acompaña Marta Robles, madrileña, periodista, escritora. Con 3 décadas de profesión a sus espaldas, lo ha hecho prácticamente todo y todo bien en esta profesión. Esta tarde nos presenta su último libro, el número 17, Pasiones carnales, un recorrido por la erótica del poder en la corte, del que vamos a resaltar una cita que aparece en la primera página. Todo en la vida trata sobre el sexo, excepto el sexo, dice Oscar Wilde. El sexo trata sobre el poder, Nieves.
Claro, pues de esto vamos a hablar con Marta Robles. ¿Qué tal estás, Marta? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues encantada de estar contigo, como siempre, querida Nieves.
Qué bueno, pero fíjate que le has sido infiel a Roures, por favor. Vamos, esto es lo primero que hay que decir.
Sí, tenía que hacer una pausita, ¿sabes? Porque las últimas 3 novelas de Roures eran tan intensas y los temas que había tocado me habían dejado la tripa tan hecha polvo, sobre todo el último, que como sabes hablaba de trata de mujeres con fines de explotación sexual, que necesitaba un receso y precisamente en ese momento me parecía que estaba muy bien sumergirme en una investigación como la que he tenido que hacer para escribir Pasiones carnales.
Pero fíjate, Marta, que cada libro es un dolor, porque esto es así, pero este especialmente, Marta.
Bueno, ha sido brutal. Tú que sabes bien lo que es hacer una investigación de estas características, te puedes imaginar lo que ha sido bucear en 12 siglos de historia, porque Pasiones carnales va desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde Rodrigo hasta Alfonso XIII, pasando por toda suerte de reyes, reinas, concubinas, amantes, consejeros, políticos. Claro, todo eso ha sido tremendo porque yo lo que he incluido en este libro es lo que habitualmente no aparece en las biografías oficiales, sino esa trastienda mucho más oscura que está repleta de la intrahistoria, de detalles muy personales que habitualmente nunca nos han contado. Es más, en muchas ocasiones nos han ocultado de manera deliberada, ¿no?
Claro, claro.
Y ha sido muy difícil porque aunque sí que hay muchísima documentación, hay archivos, hay cartas personales, se guardan muchísimos documentos e incluso dentro de algunos libros aparecen multitud de detalles, lo cierto es que sabes que muchas veces los libros de historia casi son inexpugnables, con lo cual hay que hacer una tarea muy muy ardua para conseguir rebuscar y encontrar lo que estás buscando.
Fíjate que estoy segura que muchas de estas historias se intuían ya, algo se reflejaba en los libros, pero lo verdaderamente sorprendente es cuántos hijos, vamos a decir, ilegítimos han reinado. Porque es que al final esto es así, es una realidad, Marta.
Bueno, lo que hay que decir es que tanto que han pensado que tenían la sangre azul y la cantidad de sangre roja.
Eso es.
De reyes y de mandatarios. Mira, hay una historia que a mí me ha dejado completamente estupefacta, que es la de Leonor de Guzmán, que probablemente nos la habían contado de niñas, pero yo no recordaba al personaje en absoluto y es absolutamente definitivo para nuestra historia. Fue la concubina de Alfonso XI durante la friolera de 23 años. Y en esos 23 años pues fue directamente tratada como si fuera la reina, tuvo atribuciones de reina, tanto dentro como fuera de España, mientras que la reina auténtica, que era María de Portugal, se reconcomía junto a su único hijo Pedro, que finalmente reinaría. Pero entre tanto, Leonor de Guzmán le dio a su amante, Alfonso XI, 10 hijos, ni más ni menos que 10 hijos, a los que colocó estupendamente, ella se hizo un patrimonio estupendo, y a la muerte de Alfonso XI, pues resulta que claro, la reina verdadera y su hijo ordenaron que la mataran. Bien, ¿se supone que aquí acaba la historia? Pues no acaba,
no,
porque
es verdad,
cuando
lo
Pedro
cuentas.
I el cruel sube al trono, muy poco tiempo, unos años después, su hermanastro, Enrique de Trastámara, lo asesina y ocupa él el trono, con lo cual cambia la dinastía Borgoña por la Trastámara, a la que pertenecen ni más ni menos que los reyes católicos. Es decir, los reyes católicos descienden de una concubina.
Claro, claro, efectivamente. Pero es que esta historia se repite en algunas de las reinas y reyes que has elegido para estas pasiones carnales y ese subtítulo que has puesto de los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Dime una cosa, Isabel la Católica, Fernando el Católico,
Bueno, Isabel la Católica fue muy, muy fiel. Y fíjate, Isabel la Católica, yo creo que si no hubiera sido tan católica, habría sido feminista. Fue una mujer muy reivindicativa con la posibilidad de la mujer de hacer cualquier cosa, de reinar y de hacer las cosas bien.
Pero eso, si miramos su árbol genealógico... ¿Qué me dices?
Pues eso, que desciende de una concubina, ya te digo, es lo que te estaba diciendo. Ellos dos descienden, los dos, porque como ellos tienen consanguinidad también, pues descienden ambos de Leonor de Guzmán, por eso te estaba diciendo que
estamos
así.
Pero otra cosa que tú llegas a decir y que, en fin, yo no tenía ni idea de que la cantaridina, porque tú hablas de Fernando el Católico, de cómo tomaba esta Viagra medieval.
Pero no la tomaba con Isabel la Católica.
No, con su segunda esposa.
Con su segunda esposa, que se llamaba Germana de Foix, con quien se casó a la muerte de Isabel la Católica, y se casó supuestamente solamente por cuestiones de Estado, o eso fue lo que él declaró. Pero claro, él tenía 54, me parece, y ella tenía 18 añitos. Y entonces pues le exigía al rey, que ya había sido bastante ligerito de cascos en su tiempo, pero le exigía que tuviera una alegría que ya no tenía. Y entonces unas amigas de la corte le hablaron de la cantaridina, del polvo del escarabajo verde, la llamada mosca española, y le hicieron unas pócimas al rey, que parece ser que eran muy efectivas para el sexo, pero que después le dejaban los órganos vitales hechos puré. Con lo cual no consiguieron tener la descendencia que querían, porque ellos lo que querían era haberle quitado el puesto a Carlos I, que era el que iba a heredar la corona, porque que fue nada loca, estaba encerrada. Pero se lo debieron pasar muy bien hasta que, ¡boom!, pues ya no pudo más el rey. Y en su lecho de muerte, que esto tiene mucha gracia, llamó precisamente a Carlos I, a su nieto, y le dijo, por favor, hazte cargo de Germana, que Germana no tiene a nadie más y necesito que te hagas cargo de ella. Y mira que se hizo cargo, que se convirtió en su amante después. Abuelastra y nietastro, ella con 29 y él con 16, fueron amantes.
Dime, no sé quién para ti ha sido la reina o el rey más sorprendente, porque hay algunas historias. Yo tengo que confesarte que me he ido directamente al final y he empezado del final al principio, pero por eso quería que me hablaras también del principio, quizá del primer Borbón, que, en fin, ese Felipe V, que, bueno, pues no sé cómo lo ha sabido.
Se masturbaba constantemente.
Que sí. No sé cómo ha sabido que practicaba el onanismo, pero vamos, en fin.
Hay muchísima documentación de Felipe V. Felipe V es el primer Borbón, como tú dices, y Felipe V era un hombre con un trastorno de la personalidad muy, muy acusado. Un hombre muy ciclotímico que vino a España casi por casualidad y se colocó la corona. Tenía mucho sentido de Estado y curiosamente pues fue aperturista en algunas cosas y bueno, pues la corte pasó de ser muy austera a ser mucho más alegre y más vistosa, pero él estaba como las maracas de Machín, y era una cosa tremenda. Y tenía dos obsesiones muy grandes. Una de ellas era el sexo y la otra la sangre. Y cuando no estaba practicando sexo, era porque estaba en el frente y se lo dejaba todo allí y porque la adrenalina de la sangre le fascinaba. Pero cuando no, ya te digo, tenía que estar practicando sexo todo el rato. Entonces, con sus dos mujeres que tuvo, estuvo constantemente todos los días de su vida practicando sexo una y otra vez, con María Gabriela de Saboya hasta el día que se murió y, según dicen, después de muerta también. Pero no era suficiente para él, necesitaba más sexo. Y entonces, como tenía mucho temor de Dios, no quería ser infiel, porque le parecía que tendría más castigo, y entonces prefería recurrir a la masturbación. Hasta el punto que llegó a preguntarle a uno de sus confesores que si eso de masturbarse pensando en su esposa tendría menos castigo. A lo que el confesor le dijo que por supuesto.
Claro, ¿cómo vamos a decir otra cosa?
Claro, entonces, después de morir María Gabriela de Saboya, cuando vino Isabel de Farnesio, aquello ya fue, ya ni te cuento lo que fue, porque Isabel atendió a todos los requerimientos del rey. Y el rey, ya te digo, que estaba como una cafetera, y de pronto pues se dejaba las uñas de los pies larguísimas y no se podía calzar, de pronto olía fatal, se creía un sapo y entonces, bueno, tenía alucinaciones. Era un hombre muy muy complicado que se llegó a maltratar físicamente a Isabel de Farnesio, pero ella quería tener el poder y lo consiguió. Firmaba siempre el rey y yo los documentos, que eso fue algo totalmente nuevo en la historia de nuestra monarquía, y mientras tanto practicaba todos los juegos sexuales que le pedía. Pues utilizaban el dildo, que era el conservador de aquel tiempo, jugaban al impávido, que no te voy a contar qué es porque no es momento ni hora.
Bueno, a la sería como las ciega. las prendas.
No, el impávido no era las prendas. Si quieres te lo cuento, pero igual nos echan a las dos.
Pues entonces déjalo. Oye, dando mucho salto, porque realmente la verdad que el libro resulta, está lleno de curiosidades. Quizá hemos visto a los reyes pues en batallas, hemos visto a los reyes tomando decisiones, proclamando constituciones, pero esta cama baja de los reyes, la verdad, yo es la primera vez que lo he visto y la verdad eres Marta, porque siempre en tus libros yo veo cómo llamas al pan pan y al vino vino, o sea, no haces florituras, sino que presentas las realidades, y aquí sigues un poco esa estela que marcan muchos de tus libros. Y por ejemplo, vayamos a Alfonso XII, por no irnos directamente a Alfonso XIII, vayamos a Alfonso XII. Que tú hablas lo titulas El rey de la canción triste, y hablas de esta señorita nacida en Castellón, huérfana,
Elena Sanz,
recriada en el colegio de las niñas de Leganés, efectivamente.
Benito
Pérez Galdós, ya que va a venir dentro de un ratito Juan Carlos Pérez de la Fuente, la describió como elegantísima, guapetona, de grandes ojos negros, fulgurantes, espléndida de hechuras, bien plantada, moza espléndida, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Elena Sanz, realmente, ella cantaba, llegó a estrenar en Madrid y además
ella era una diva de la ópera.
Con éxito.
Con un gran éxito, y de hecho, vamos, ya lo era cuando fui a visitarle al colegio en el que estudiaba Alfonso XII, que le mandó precisamente su madre, ya era una diva de la ópera, y ella abandonó todo por él, y la verdad es que se supone, porque además aquí siempre hay alguna dudilla con respecto a esto, que su pasión fue salvaje, pero hay quien dice que incluso venía de antes de María de las Mercedes. Y la historia de Elena me parece terrible, porque en un momento determinado, ya cuando Alfonso se vuelve a casar, no le queda más remedio que decirle que se vaya a París, se va embarazada, y los hijos de Elena nunca tuvieron el reconocimiento que debían tener.
Y eso que lo intentaron
por todos los medios.
A nivel judicial incluso, ¿no? O sea, es verdad.
A nivel judicial y todo, lo que pasa es que, bueno, pues no había pruebas de ADN, en fin, cogieron un abogado que luchó mucho contra ellos, en fin, fue una historia un poco tremenda. Y luego además es curioso,
es
porque
que el rey se vuelve a enamorar, ¿no? O sea,
de otra cantante de ópera, la Biondina. La Biondina, que debía ser una escandalosa de mucho preocupar, porque ya sabes que se la llevaron a la fuerza, a la estación, y puso un grito en el cielo y luego volvió. O sea, que es una historia bastante curiosa. Fíjate que de Alfonso XII dicen que hubiera sido un gran rey,
¿sí?
De no morir tan joven. Si no hubiera muerto tan joven, sí.
Exacto. Sí. Bueno, más cercano, bisabuelo de nuestros reyes, Alfonso XIII, es la última historia que tú dedicas a estas pasiones. Claro.
Y al pan pan y al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. Incluso, que le olía mal la boca, que tenía halitosis.
Eso dicen, que tenía una halitosis horrorosa. Eso dicen, que tenía una halitosis horrorosa. Yo siempre digo que, bueno, eso le pasaba también a Clark Gable, pero claro. En el caso del rey...
El más mujeriego, porque, tú dices, el más de todos los Borbones.
Yo realmente creo que sí, porque es que no se sabe el número de hijos que tuvo ni el número de relaciones que tuvo. Yo cuento muchas de ellas y muchos de los hijos que tuvo y aún así es que no se tiene constancia. Pasa lo mismo con Felipe IV, que era un adicto al sexo, pero de que de ninguno de los dos se sabe el número de hijos que pudo llegar a tener. Y luego él era pues un devoto del porno. Y por ser devoto del porno, pues para complacerlo, el Romanones le filmó 20 películas que se conservaron en la Filmoteca de Valencia, quedan 3 nada más, pero esas 20 películas, a razón de 6.000 pesetas de la época por película, se las hicieron con el presupuesto de la Casa Real, además, y bueno, pues parece ser que es que él no solamente es que le gustaran, sino que daba argumentos, y incluso participaba en los guiones. Y luego ya dicen que, como a todos los que le gusta el porno, que le gustaba ponerlo en práctica con sus amantes.
Ya. Bueno, la verdad que hay que decir que, bueno, en el fondo también está y sale Victoria Eugenia. Sí. Y bueno, que aunque ella era una mujer moderna, pero bueno, ella sí tuvo conocimiento de todo esto que pasaba, porque ya se encargaban muchas personas de contárselo, ¿no?
Constantemente. Pero además es que la historia con Victoria Eugenia tiene mucho que ver con la soberbia del propio Alfonso XIII, que se empeñó en casarse con ella pese al asunto de la hemofilia, pensando que a él no le iba a tocar, que a él no le iban a hacer un hijo hemofílico, y cuando nació el primero, a partir de ahí su relación con Victoria Eugenia cambió por completo. Y no es que a partir de ahí tuviera más sexo, que nunca dejó de tenerlo, pero sí que su relación con ella cambió muchísimo,
¿no? Y hablas de Raquel Meyer, de Pastora Imperio, de Mata Hari.
Sí.
Es que de Genevieve Dix, de Gabriela Besansoni, de La Bella Otero, de Celia Gámez. Bueno, ¿cómo te has quedado ya para terminar, Marta? Te has quedado agotada. Es que esto deja agotado.
Pues mira, me he quedado completamente agotada, pero ha sido muy bonito también descubrir historias como la de la judía de Toledo o como la de la reina Mora y saber cosas que pasaron en la Edad Media y que a veces suponen unas historias que han cambiado nuestros rumbos y nuestros destinos, pero que también tienen una parcela humana muy, muy, muy curiosa, ¿no? Ha sido agotador el viaje, pero he aprendido muchísimo. He relacionado muy bien la historia para presentar una radiografía de la historia de nuestro país y yo creo que eso ha quedado bastante bien plasmado y me siento muy contenta porque todos los que lo están leyendo me dicen, es una manera de acercarse a la historia muy fascinante, ¿no? Y fíjate que no es tan innovadora porque realmente Suetonio, que es un historiador romano del siglo I, ya lo hizo con la historia de los 12 Césares, a través de la cual sabemos de Nerón y de Tiberio y de todas las hazañas carnales que tanto determinaron la historia de Roma.
Efectivamente, al final uno se delata en la cama también, ¿eh? Ojo,
hombre,
Marta.
Pero por supuestísimo.
Pues Marta Robles, me encanta que ya estés con libro otra vez, ahora
Muchas
con
gracias.
Pasiones carnales, estos amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Te mando un abrazo fuerte y te doy la enhorabuena, Marta.
Otro para ti, muchas gracias, Nieves.